Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Naciones Unidas afirma que la devastadora hambruna que asola al sur de Somalia se ha extendido hacia otras tres zonas. Dos distritos de la región de Middle Jebel, así como los campamentos de refugiados de otras dos zonas, superaron los umbrales de hambruna. La ONU afirma que es posible que todo el sur de Somalia sea declarado en estado de hambruna en el correr de las próximas 6 semanas. En un comunicado, la ONU calificó a la respuesta de inadecuada hasta el momento, refiriéndose a las restricciones impuestas por el grupo rebelde Al-Shabaab y a los vacíos de financiación por parte de donantes internacionales. En un campamento de refugiados en Etiopía, el funcionario de ayuda de la ONU, Joe Eisenhower, afirmó que la tasa de víctimas en niños ha sido devastadora. Eisenhower dijo:
es muy alarmante. Estos niños que podemos ver en los centros de alimentación de Médicos Sin Fronteras se encuentran realmente desnutridos. Esta población tiene mucha hambre y está muy cansada y necesitan agua y ayuda, y pienso que la tendrán en los próximos días. Pero hay una multitud que realmente necesita ayuda.
Judith Mueller, del Programa Mundial de Alimentos, dijo: en los niños recién llegados menores de 5 años, el índice de desnutrición es mayor al 50%. Llegamos al extremo, es más de 3 veces mayor que el nivel de emergencia. El martes, un vocero de UNICEF exhortó a las aerolíneas internacionales a colaborar en el transporte de la ayuda para los niños hambrientos. Marixi Mercadi dijo: la situación de los fondos para el Cuerno de África es desesperante. A UNICEF le faltan más de $200 millones de los 314 que solicitó. Hay más de 2,3 millones de niños con desnutrición aguda en el Cuerno de África. Más de 500,000 morirán si no reciben ayuda en pocas semanas. Con alimentación terapéutica, un niño se puede recuperar en un lapso de 4 a 6 semanas. Hacemos un llamado a las aerolíneas para que transporten en forma gratuita o con grandes descuentos los alimentos terapéuticos para niños que, si no los reciben, morirán. El gobierno de Obama, mientras tanto, anunció que levantará las restricciones antiterroristas que han enlentecido la llegada de asistencia a las áreas controladas por el grupo de militantes Al-Shabaab. Las organizaciones de ayuda humanitaria se vieron obligadas a revertir las operaciones en algunas de las áreas más devastadas por temor a ser juzgados si los suministros llegaban a manos de Al-Shabaab. El Departamento de Estado dio a conocer cifras estimativas que establecen que unos 29,000 niños habrían muerto durante los pasados 90 días en Somalia a causa de la hambruna. Esta es la primera cifra de víctimas dada a conocer desde la explosión de la crisis el pasado mes. En Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton denunció al grupo rebelde Al-Shabaab por impedir el ingreso de ayuda a las zonas que controla. Hillary Clinton dijo: es particularmente trágico que durante el mes sagrado de Ramadán, Al-Shabaab impida la asistencia a la población más vulnerable de Somalia, a saber, los niños. Niños pequeños, niñas y mujeres que intentan ponerse a sí mismas y a los niños a salvo y acceder a la posibilidad de ser alimentados antes de que se produzcan más muertes. Exhorto a Al-Shabaab a permitir que se brinde asistencia completamente libre de trabas y por toda la zona que actualmente controlan para que puedan salvarse tantas vidas como sea posible.
Fuerzas sirias continúan abriendo fuego contra manifestantes civiles en la ciudad de Hama al tiempo que el régimen del presidente Bashar al-Assad procura tomar el control de esa plaza fuerte de la oposición. Según se informó, al menos 100 personas han muerto durante las pasadas 24 horas, lo que incrementa la cifra semanal a más de 250 muertes. Durante una conferencia de prensa en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que el gobierno de Assad ha asesinado a más de 2,000 personas durante los 5 meses de levantamientos. Hillary Clinton dijo: Esta semana hemos visto cómo el gobierno de Assad mantiene e intensifica sus violentos ataques contra su propio pueblo. A veces perdemos de vista la increíble tragedia que se desarrolla en las calles al mirar solamente las cifras, que son tan abultadas, pero los disparos mortales a un niño de un año perpetrados por tanques y soldados del gobierno sirio son una cruda muestra de lo que está pasando. Creemos que a la fecha el gobierno es responsable de la muerte de más de 2.000 personas de todas las edades y que Estados Unidos ha realizado una intensa labor para atraer y centrar la opinión internacional a fin de que se den los pasos tendientes a una respuesta unificada a las atrocidades que están teniendo lugar. Al mismo tiempo que aumenta la violencia, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron al régimen de Assad luego de 3 días de discusiones. El actual presidente del Consejo de Seguridad, el embajador indio Hardeep Singh Puri, leyó:
El Consejo de Seguridad condena las violaciones a los derechos humanos que se han convertido en práctica generalizada, así como el uso de la fuerza contra civiles por parte de las autoridades sirias. El Consejo de Seguridad exhorta de inmediato al fin de la violencia e insta a todas las partes a actuar con suma moderación y a abstenerse de tomar represalias, entre ellas el ataque a las instituciones del Estado. El Consejo de Seguridad exhorta a las autoridades sirias a respetar plenamente los derechos humanos y a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional vigente.
Tras la votación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a Siria a permitir el ingreso a trabajadores de ayuda humanitaria internacional y a una delegación de la ONU. Ban Ki-moon dijo:
Exhorto al presidente Bashar al-Assad y a las autoridades sirias a poner fin de inmediato a la violencia contra su propio pueblo, a respetar íntegramente los derechos humanos y a implementar las reformas que anunciaron. Les exhorto también a cumplir con la solicitud del Consejo de Seguridad para permitir el ingreso en forma independiente y sin impedimentos de organismos humanitarios internacionales y a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Todos los asesinatos deberán ser investigados exhaustivamente, en forma independiente y con transparencia.
Reed Brady, de la organización Human Rights Watch, dijo que los sirios están pagando ahora el precio de las consecuencias del ataque de la OTAN contra Libia. Brady afirmó:
Países como Rusia y China, pero también Sudáfrica, India y Brasil, que están impidiendo que actúe el Consejo de Seguridad, que están impidiendo que actúe la Corte Penal Internacional, que están permitiendo a Bashir seguir con los asesinatos, esos países tienen las manos manchadas de sangre. El pueblo sirio está pagando el precio de lo que se percibe como una inversión sin fin en Libia. Y por eso China y Rusia y esos países dicen: ah, no, no vamos a dar nuestro apoyo otra vez. Pero el problema es que al negarse a actuar están permitiendo que continúen las masacres.
El régimen de Gaddafi afirma que forjó una alianza con rebeldes islámicos para eliminar a la oposición secular libia que lidera los levantamientos que comenzaron hace 5 meses. El hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, dijo al New York Times que rebeldes islámicos acordaron trabajar con el régimen para expulsar a los líderes liberales del Consejo Nacional de Transición Libio. Los comentarios de Gaddafi surgen mientras un portavoz del régimen afirmó que los rebeldes habían sido derrotados en la localidad de Sitlán. Moussa Ibrahim dijo:
Por supuesto que como de costumbre hicieron el mismo avance lamentable cubierto por la OTAN, no dentro sino hacia Slitán, pero nuestras fuerzas armadas y voluntarios de Slitán respondieron al ataque. Quizá usted se enteró de sus pérdidas, perdieron a muchos combatientes, de hecho hemos adquirido muchos de sus vehículos, muchas de sus armas, automóviles, rifles franceses y cataríes y capturamos a muchos de los suyos, de manera que fracasaron terriblemente. Slitán es una ciudad libre bajo nuestro control absoluto.
Rebeldes libios afirman que el hijo de Muammar Gaddafi se encuentra entre las 32 personas que murieron a causa de un ataque aéreo de la OTAN en la ciudad de Slitlán, al oeste del país. Los rebeldes afirman que Khamis Gaddafi murió en el bombardeo contra un centro del régimen de Gaddafi efectuado durante la noche. Mientras tanto, el régimen de Gaddafi acusa a la OTAN de asesinar a 3 civiles en Slitlán, una madre y sus 2 pequeños hijos. Los cuerpos fueron mostrados a los periodistas el jueves. El vocero del gobierno libio, Moussa Ibrahim, denunció los presuntos ataques. Moussa Ibrahim dijo:
En la ciudad de Zlitán, ustedes vieron con sus propios ojos los cuerpos sin vida de niños pequeños y su madre. Hay muchos otros ejemplos por el país. Desafortunadamente, solo somos capaces de llevarlos a algunas de las escenas de estos crímenes, lo cuales tienen lugar todos los días. A veces son familias enteras asesinadas, a veces individuos.
El expresidente egipcio Hosni Mubarak compareció ante la justicia por primera vez para enfrentar acusaciones de corrupción y de ser responsable de la muerte de manifestantes durante el levantamiento que derrocó a su gobierno. Mubarak llegó al tribunal del Cairo en una camilla de hospital que fue colocada en un área enrejada dentro del salón. Mubarak, que compareció junto con sus hijos Gamal y Alaa, negó todos los cargos en su contra. El juicio es transmitido por la televisión egipcia. Fuera del tribunal y en toda la capital se congregaron grandes multitudes para ver el juicio. Un residente del Cairo declaró:
de los últimos 30 años, hoy es el primer día de un Estado de Derecho con leyes que se aplican a todos. Y hoy toca al derrocado presidente Mubarak y a sus hijos estar en el banquillo. Este es un mensaje para todos los que vengan después de él y para todos los que actúen mal desde ahora. Ya saben a dónde pertenecen, a la cárcel.
El ejército egipcio movilizó tanques y soldados a fin de dispersar a los restantes manifestantes a favor de la democracia en la Plaza Tahrir del Cairo. Según testigos, personal de seguridad tomó por asalto la zona desde distintas direcciones, aplastando carpas y puestos antes de arrestar a algunos de los manifestantes que habían estado ocupando la plaza durante 3 semanas como manifestación de protesta al paso lento de la reforma. En Israel y los territorios ocupados, 2 palestinos murieron el lunes en un ataque israelí contra Cisjordania. Las fuerzas israelíes dispararon contra las víctimas en el campamento de refugiados de Calandía, cerca de la capital provisoria de Palestina, Ramalá. Mientras tanto, Israel realizó una serie de ataques aéreos contra la Franja de Gaza luego de que un cohete palestino impactara en una localidad del sur de Israel. En una declaración, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que Israel está intentando intensificar las hostilidades para subvertir el reconocimiento del Estado palestino en las Naciones Unidas el mes que viene. Mientras tanto, en Israel, decenas de miles de personas participaron en manifestaciones en todo el país contra el alto costo de vida y la profundización de la desigualdad en los ingresos. La policía estima que unas 120.000 personas acudieron a las protestas en todo el país para respaldar un movimiento que ha ido ganando impulsos en las últimas semanas. En Jerusalén, unas 15.000 personas se congregaron frente a la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu. Miles marcharon además en la capital Tel Aviv. Un manifestante dijo:
estoy aquí con otros miles de israelíes para protestar contra el gobierno capitalista y neoliberal de Bibi Netanyahu, que está asfixiando a los trabajadores y a las familias de clase media, a los viejos y a los jóvenes, judíos y árabes. Están asfixiados por la carga económica.
Nuevas cifras muestran que alrededor de 159 civiles fueron asesinados violentamente en Irak durante el pasado mes, igualando así el mayor récord mensual registrado en enero. El principal funcionario estadounidense de supervisión en Irak afirma que ese país es ahora más violento y peligroso que hace un año. En un nuevo informe, Stuart Bowen, director de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak, afirma que Irak es todavía un lugar extremadamente peligroso para trabajar. Se prevé que Estados Unidos comience el retiro completo de Irak para fin de año. Sin embargo, aumenta la especulación acerca de que miles de soldados permanecerán, así como su fuerza de contratistas privados. El martes, el principal jefe militar de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, dijo que cualquier acuerdo para prorrogar la ocupación en Irak requerirá que el gobierno de este país conceda plena inmunidad a los soldados estadounidenses. El almirante Mullen expresó:
este tipo de acuerdo, que incluía privilegios e inmunidad para los hombres y mujeres estadounidenses de uniforme, tendría que llegar a la médula. Creo que también comprenden que el tiempo se acaba para que podamos considerar cualquier otra posibilidad. Mi gobierno ha dejado claro que consideraríamos la posibilidad de solicitar la permanencia de algunas tropas.
En otras noticias que llegan desde Irak, documentos dados a conocer recientemente revelan que la gigante petrolera BP obtuvo una garantía de compensación por parte del gobierno iraquí en caso de que la producción producción en el mayor yacimiento petrolífero de Irak se viera interrumpida. La cláusula fue incluida en un contrato por el que BP operará el yacimiento de Rumaila, responsable del 40% de la producción iraquí. Documentos publicados recientemente establecen que fuerzas de la OTAN dieron prioridad a evitar incidentes de fuego amigo en Afganistán antes que a reducir los asesinatos de civiles afganos. Según el periódico The Independent de Londres, una comisión militar británica concluyó que evitar daños colaterales o neutracidio es una cuestión de segundo orden, mientras que el centro primario de atención es mejorar la eficacia operativa al tiempo que se reduce el riesgo de fratricidio. En el último ataque dado a conocer, 5 niños afganos resultaron heridos la semana pasada durante un bombardeo llevado a cabo por un helicóptero de combate británico. El martes, altos funcionarios de Estados Unidos, Afganistán y Pakistán se reunieron en la capital pakistaní de Islamabad para desarrollar negociaciones tripartitas. El subsecretario de Relaciones Exteriores de Afganistán, Javid Lodin, dijo que su gobierno continúa presionando para una reconciliación con el Talibán. Lodin dijo:
comprendemos bastante bien el liderazgo talibán en cuanto a quiénes son y en varios niveles. Mantenemos contacto con algunos de los que hemos identificado. Sin embargo, la mayoría de los que en realidad necesitan ser convocados para el proceso de paz son aquellos con quienes necesitamos establecer contacto.
El presidente Barack Obama sancionó la ley bipartita para elevar el tope de endeudamiento federal a cambio de más de 2,1 billones de dólares en recortes presupuestarios. Obama celebró una ceremonia de sanción poco después de que el Senado aprobara la medida por 74 votos contra 26, un día después que lo hiciera la Cámara de Representantes. Un nuevo comité conjunto del Congreso estará a cargo de supervisar los recortes de más de 2,1 billones de dólares del gasto gubernamental en los próximos 10 años y se implementarán reducciones automáticas en caso de que el Congreso rechace las propuestas del comité. En un discurso, Obama exhortó a alcanzar un enfoque equilibrado para reducir el déficit. El presidente Obama afirmó:
este arreglo requiere que ambas partes trabajen juntas en un plan más amplio para reducir el déficit, que es importante para la salud a largo plazo de nuestra economía. Y como no se puede cerrar el déficit únicamente con recortes de gastos, necesitaremos un enfoque equilibrado donde todo esté sobre la mesa.
El acuerdo no incluye ingresos por concepto de impuestos a los estadounidenses más ricos y no prevé más estímulos para la rezagada economía. En una alocución en el Senado, el líder de la mayoría, Harry Reid, criticó a los republicanos por bloquear un incremento de los tributos que pagan los más acaudalados. Reid declaró:
la gran mayoría de los demócratas, independientes y republicanos piensan que este arreglo que acabamos de alcanzar es injusto porque los más ricos de los ricos no aportan nada. La carga es para la clase media y los pobres. Mi amigo habla de no crear más impuestos. Señor presidente, si la teoría de ellos es correcta, con estas grandes exoneraciones de impuestos que estuvieron vigentes durante los 8 años del gobierno de George W. Bush, la economía debería estar próspera. Estas reducciones de impuestos no ayudaron a la economía.
Tanto el caucus progresista como el caucus negro rechazaron el acuerdo. En una declaración, el líder del caucus progresista, Raúl Grijalda, de Arizona, dijo: este acuerdo ni siquiera intenta alcanzar un equilibrio entre más recortes a los trabajadores de Estados Unidos y un aporte más justo de millonarios y grandes empresas. No voy a ser parte de eso. En una alocución en el Senado, el senador por Vermont, Bernie Sanders, denunció el acuerdo. Sanders dijo:
a pesar del control demócrata de la Casa Blanca y del Senado y de la abrumadora oposición del pueblo estadounidense, una pequeña minoría de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, logró impulsar con éxito una agenda de extrema derecha en el paisaje político de Estados Unidos. Se trata de una ideología según la cual, a pesar de que los ricos son cada vez más ricos, la clase media se está achicando y la pobreza aumentando. Toda la carga debe recaer en la espalda de los trabajadores.
El Pentágono está intensificando una campaña pública para evitar nuevos recortes de su enorme presupuesto en virtud del plan de reducir el déficit federal. En su primera conferencia de prensa como secretario de Defensa, Leon Panetta dijo que recortes adicionales en el Pentágono podrían perjudicar la seguridad nacional. Panetta dijo:
Lo que sé es que a partir de la revisión que estamos haciendo para lo que tenemos que enfrentar con estos números, cualquier cosa que duplique eso sería desastrosa para el presupuesto de defensa. Ya hemos asumido nuestra parte de los recortes discrecionales como parte de este acuerdo sobre el tope de la deuda, y esos recortes ya han sido lo suficientemente duros, pero creo que cualquier cosa que vaya más allá perjudicaría nuestra defensa nacional. En lugar de atacar el gasto militar, el Congreso debería apostar a aumentar los impuestos y a realizar mayores recortes en los programas como Medicare y la Seguridad Social.
En otras noticias,
el Departamento de Justicia entabló una demanda judicial que busca detener una nueva ley de migración de Alabama que entrará en vigencia el próximo mes. La ley exige que la policía arreste a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país y obliga a las escuelas públicas a determinar el estatus migratorio de los estudiantes inscriptos. La ley criminaliza el hecho de albergar o transportar a un inmigrante indocumentado conociendo su situación. El Departamento de Justicia procura una orden judicial similar a la que dejó sin efecto varios artículos de una ley anti-inmigrantes similar de Arizona. En un comunicado, fiscales federales afirmaron que la ley de Alabama está diseñada para afectar literalmente todos los aspectos de la vida cotidiana de un inmigrante no autorizado, desde el empleo hasta la vivienda y el transporte, desde suscribir un contrato hasta ir a la escuela. El gobierno de Barack Obama autorizó a la gigante de la industria petrolera Shell a iniciar perforaciones de exploración en el Océano Ártico el año próximo. Los nuevos permisos habían quedado en suspenso tras el inmenso derrame en el Golfo de México el año pasado. Sin embargo, el jueves, la Casa Blanca prosiguió otorgando nuevos usufructos al permitir que Shell perfore el mar Beaufort en Alaska. Grupos nativos y ambientalistas prometen entablar acciones legales argumentando que las perforaciones podrían alejar la vida marina y contaminar el océano. En un comunicado, el Centro para la Diversidad Biológica establece que en lo que se refiere a las perforaciones en el océano y el clima, es difícil ver la diferencia entre este gobierno y el anterior. El grupo Resistencia a la Destrucción Ambiental en Tierras de Nativos Americanos, Red Oil, por sus siglas en inglés, afirmó: nuestro ecosistema y nuestra cultura no deberían ser puestos en peligro para beneficio de una gigante petrolera extranjera. La noticia de la aprobación del gobierno de Obama de la perforación de Shell en el Ártico surge al tiempo que las Naciones Unidas publicaron un informe acerca del grado de daño ambiental provocado por Shell en Nigeria durante más de 50 años. El portavoz del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nick Newtall, afirmó que el daño a Ogonilandia en el delta del Níger es más amplio de lo que se pensaba. Newtall dijo:
quiero decir, está bastante claro a partir de la evaluación que la contaminación petrolera ha ido más lejos de lo que mucha gente había supuesto previamente. En cuanto a la explosión en el pueblo Goni, probablemente sea cierto decir que con esta evidencia científica hay más personas en riesgo de lo que se había supuesto antes de que este informe fuera publicado. Uno de los descubrimientos ha sido ciertamente que es probable que decenas de miles de pozos en Ogonilandia estén contaminados.
La ONU calcula que podría tomarle 30 años a la región el recuperarse de la contaminación generalizada y el daño ecológico. El funcionario de la ONU, Ibrahim Thiaw, dijo que se necesitarían alrededor de $1,000 millones para comenzar lo que sería el mayor esfuerzo de limpieza de petróleo del mundo. Thiaw dijo:
creemos que se necesitará una inversión inicial de $1,000 millones para comenzar la limpieza en las capas superiores del suelo en los próximos 5 años y también para cubrir parte del costo asociado a esta actividad, como capacitación, y el centro de excelencia que fue propuesto también debe ser apoyado.
El informe de la ONU fue publicado al tiempo que Shell admitió su responsabilidad en 2 devastadores derrames de petróleo en la región de Ogonilandia y acordó llegar a un acuerdo con respecto a los reclamos presentados. Según el periódico The Guardian de Londres, Shell debe pagar $100 millones por su responsabilidad en un derrame de petróleo que sería de una magnitud comparable al desastre de Exxon Valdez en Alaska. Shell había dicho previamente que tan solo 40.000 galones de petróleo se habían derramado en aguas nigerianas, pero ahora reconoce que el derrame podría ser de 10 millones de galones.
En Guatemala, 4 soldados fueron sentenciados por la masacre de 1982 de más de 200 aldeanos a manos de un escuadrón de la muerte apoyado por Estados Unidos. El caso constituye la primera ocasión en que miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala son condenados por la masacre de dos R's. Entre las víctimas se encuentran mujeres y niños que fueron estrangulados, golpeados con martillos de hierro y arrojados a pozos de agua. Los soldados, miembros de una unidad llamada Caiviles, fueron sentenciados a periodos de 30 años por cada una de las 201 víctimas conocidas, lo que suma 6.030 años en total. Luego de la sentencia, una familia de una de las víctimas celebró el veredicto que marca un hito. Silvia Escobar, familiar de una víctima, dijo:
que todos nos sentimos contentos, todos los que somos los de las dos R's, todos los sentimos felices y contentos porque por fin pudimos lograr lo que tanto esperábamos, que hicieran justicia con estas personas, que ellas no tuvieron compasión de todas estas personas, de niños, ancianos, gente inocente, trabajadora que ellos mataron.
Miles de personas marcharon por Papúa Occidental el martes pidiendo la independencia de Indonesia luego de más de 40 años. Las manifestaciones llegan en medio de una escalada de violencia que ha dejado un saldo de 21 personas muertas durante la última semana.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.